¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
El episodio de Leyendas Legendarias de esta semana es traído a ustedes otra vez por Arctic Fox. Recuerden que sigue la venta especial de Halloween en Amazon, donde los botes grandes y chicos tienen descuento. Sí. Tienen hasta el 3 de noviembre para comprarlos en Amazon. Está la venta, o los pueden comprar en Sally también.
Ahorita, como ardillas, agarren un chorro para que tengan para todo el año. Es lo que tienen que hacer.
Sí, aparte, como ya saben, es un tinte 100% vegano, semipermanente, libre de químicos agresivos, hecho en Estados Unidos. Y probablemente nos verán próximamente con el cabello pintado.
Así es. Al parecer todo el mundo quiere, entonces vamos a hacer lo que todo el mundo quiere, porque así debe funcionar la vida.
Vamos a pintar las cejas nada más.
Las pestañas, está más caro. Una o más, una sí, una no. ¿Eh? A ver quién se aviente ese jale.
De hecho, le voy a preguntar a Arctic Fox a ver si se puede hacer eso. Sí.
Creo que no se puede en los ojos.
¿No?
No. Uh-huh.
Pero si ustedes tienen preguntas menos mensas que la mía, vayan a las redes de Arctic Fox. Arctic Fox México en Facebook y Arctic-Fox-México en Instagram. Y estamos grabando este pequeño intro desde la Ciudad de México en un Airbnb. Yo estoy en pijama porque pues es martes en la mañana, sí. Anoche tuvimos show.
Yo también estoy en pijama, nomás me tuve que poner jeans porque tuve que salir un ratito. Si no, estaría en mi pijama.
Deja de mentirle a la gente, duermes con jeans.
Con jeans y camisas. Nomás le quito lo diabólico cuando duermo. Aparece durante el día así, los diseños.
Y pues queremos darle las gracias a toda la gente que fue al show, a los dos shows de Querétaro. Neta, estuvo... Me quedé sin palabras, sí. Estuvo súper chingón.
Los amamos.
También la gente que fue a los shows de Monterrey, los dos shows también estuvieron súper chingones. Muchísimas gracias por los regalos, muchísimas gracias por todo el amor y el apoyo, y volveremos pronto a lugares más grandes, esperemos.
Sí, y con para que nadie se quede sin boletos. Y también yo nomás les quiero dar muchas gracias a todas sus cartas, nos han regalado muchas cartas, gente que nos dice lo padre que les gusta Leyendas, lo que les encanta y cómo les cambió la vida. Amamos todas sus cartas, tan leídas, tan guardadas, y las queremos muchísimo.
Sí, ya nos han sacado varias lágrimas esta semana. Y ¿qué más? Bueno, pues el día de mañana, no, perdón, es que estamos grabando esto en martes, sale hoy miércoles.
Ajá.
Tomar mezcal el lunes no es buena idea. Hoy miércoles en la noche, para los que van a ir al Roast de la Hora Feliz, ahí nos vemos, ahí nos saludamos. Y recuerden, los de Puebla, mañana jueves 31, ya está sold out, pero ahí nos vemos. Entonces vayan ahí
a conocer Puebla. Sí. Casa del mole.
Mi mamá me pidió mole, creo.
Unos buenos kilos de mole.
Voy a tener que cargar. Que documentar una maleta.
¿Sí? Sí, como si fueran kilos de coca, pero es mole.
Creo que tiene el mismo efecto en la gente.
Sí.
Y creo que esos ya son todos los avisos y anuncios que tenemos que dar. En serio, muchísimas gracias a toda la gente que dio las fechas de la gira, y sabemos que algunos no alcanzaron boleto. Vamos a, pues el año que entra, a tratar de hacerlo en lugares donde quepan todos, porque queremos conocerlos a todos y queremos abrazarlos a todos. Con su consentimiento.
Siempre. Siempre.
Así que los dejamos con este episodio, que es el especial de Halloween, que se grabó en Monterrey con Cacho Cantú.
Así es.
Este es el episodio 35 de Leyendas Legendarias.
Así que Happy Halloween y feliz Samhain.
Thank you. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Pues estamos aquí en vivo desde el escocés en Monterrey. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa.
En efecto.
Y en la silla embrujada, Cacho Cantú.
¡Yeah!
Al fin. Al fin.
Oiga, Cacho, muchísimas gracias por la invitación. Soy mega fan y ahora ser parte de esto, muchísimas gracias. Los amo, bebé.
Y en el especial de Halloween, que por cierto, gracias a Cacho Cantú, está decorado esto aquí.
Sí, quiero agradecer públicamente a Jera Tamayo por decorar y por este disfraz tan precioso y por ese disfraz tan precioso. Hey. O sea,
estuve platicando con él ahí atrás y sus disfraces, busquen a Jera Tamayo, sus disfraces, sus construcciones, wow. Wow.
Sí, a los que están escuchando esto en Spotify, pues vayan a verlo en YouTube un ratito, luego se regresa, no pasa nada.
Pues ahí les va. Ronald Mannheim, Ronald Doe, John Hoffman o Roland Doe eran los seudónimos que se hicieron para proteger la identidad de un joven de 13 años, cuya historia se convertiría en una de las mejores películas jamás hechas en la historia del cine, la cual popularizaría la frase, y cito, tu madre chupapitos en el infierno.
Gracias por invitar, o sea, tipo...
Hoy les voy a contar la historia de Ronald Edwin Hunkeler, el joven detrás de la verdadera historia del exorcista. Oh, sí.
Me voy a desmayar, güey. O sea, me mama el exorcista, ¿qué pedo?
Ah, pues ahora vas a saber que está, creo que más cabrona la historia verdadera.
De hecho, yo hice la dieta del exorcismo, por eso estoy tan delgada. Me poseyeron y ya vomité todo.
La nueva. Qué keto ni qué nada, güey.
Nada.
Que te una posesión de 2 meses. Uf.
Y de volada.
Quedas, pero. ¡Mua! ¡Mua! Ronald Hunkeler nació el 1 de junio de 1936, hijo de Edwin Hunkeler y Odell Kopech Hunkeler. Ronald vivía en una casa de 1.5 pisos con sus padres y su abuela en Cottage City, Maryland, un pequeño pueblo que limita con Mount Rainier a las afueras de Washington en los Estados Unidos. Ronald creció en Cottage City y asistió a Bloomsburg Elementary y Bloomsburg Junior High School, que era la prepa, antes de que los extraños sucesos lo obligaron a retirarse de la escuela. Como hijo único, sus padres lo chipleaban, pero la hermana de su madre, la tía Tilly, que hacen referencias de ella como Harriet o Dorothy, porque si luego leen esta historia, porque a todo mundo le cambiaron los nombres, fue una gran influencia sobre él, básicamente criándolo junto con sus padres. La tía Tilly era la mega tía cool, especialmente porque era espiritualista y le regaló y enseñó a usar a su sobrino la Ouija.
My way. Es lo que haces una Navidad, ¿no? O sea, es como ves a tus sobrinos, ay, qué bonito, una Ouija, ten.
No, mijo, y te voy a enseñar cómo contactar a nuestro señor oscuro.
Amor, si yo les regalo una Ouija, va a ser para contactar a Jenny Rivera. O sea, no, no va a ser. Y decirle, ¿por qué no te hiciste pedicure, hija? ¿Qué va?
Esto fue algo que rápidamente se convirtió en el pasatiempo favorito de Ronald. Varios investigadores dicen que hay mucha evidencia de que Ronald fue abusado sexualmente por la tía Tilly, Anna Kopech. Y aunque no hay pruebas contundentes, esto tiene sentido y va a la mano de lo que en las posesiones tienen en común.
Incesto.
No, todo Monterrey estaría poseso.
Oye. Confirmo. Un saludo para mi primo.
Lo que tienen en común es un trauma severo que causa un rompimiento en el psique de la persona. Pues a pesar del abuso sexual y los juegos con el tablero parlante, Ronald parecía tener una infancia normal. Pero todo cambió cuando su tía Tilly murió el 15 de enero de 1949 de esclerosis múltiple a sus 54 años. Y este parece ser el catalizador para los sucesos aparentemente inexplicables que infestarían a Ronald por los meses que continuaron. Los extraños sucesos comenzaron el 15 de enero de 1949, con algo aparentemente inocuo. Ronald y su abuela escucharon un goteo en la habitación de la misma. Era constante y se podía escuchar desde varios puntos de la casa. Pero después de buscar por horas, nunca se encontró la fuente del sonido. Este ruido continuó por varios días y luego la actividad aumentó. Una imagen de Cristo en la pared tembló como si la pared de atrás hubiera sido golpeada. Y la actividad poltergeistiana iría aumentando. Cuando los padres de Ronald regresaron a casa, se escuchó un rasguño muy definido debajo de las tablas del piso, cerca de la cama de la abuela. A partir de esa noche, el rascado se escuchó todas las noches alrededor de las 7 en punto y continuaría hasta la medianoche. La familia pensó que el rascado era causado por un roedor de algún tipo. Se llamó un exterminador que colocó productos químicos debajo de las tablas, pero el sonido de los rasguños continuó. Las posesiones demoníacas se manifiestan generalmente en 3 etapas: infestación, opresión y finalmente posesión. Hasta ahora lo que estaba sucediendo en la familia Mannheim...
¿Qué no es eso? ¿No son los síntomas del herpes?
Cacho,
similar.
Similar.
Sí, ajá. Pero se pasa a la posesión directo. O sea, nada más un día ya tienes.
La familia aquí está en la etapa de infestación, que es fenómenos poltergeistiescos que parecen inocentes, pero probablemente funcionan para ir abriendo la mente de los involucrados a la aceptación de los fenómenos paranormales, preparándolos para estar listos a eventualmente ser poseídos, ¿no?
O sea, primero es como el foreplay, ¿no? Primero el demonio va, te invita, ajá, a cenar.
Ah, te rasca los huevitos. Ajá,
y luego ya te abre al final.
Como a New York a Bobby, ¿no? Así. A mi Bobby le gusta que le rasque los huevitos. Pero, o sea... Vivían en una casa de un piso y medio.
Un piso y medio, sí, güey.
Probablemente era del Infonavit. Y probablemente un vecino se estaba rascando él y se escuchaba en la otra casa.
Es que el rollo, o sea, el que tenga piso y medio me hace pensar que son mexicanos, porque es muy mexicano comprar una casa de un piso, decir que vas a hacer un segundo y dejarlo a la mitad.
Y dejarlo ahí. Las varillas, por si lo llegas a levantar.
Sí, porque eventualmente. Claro. Y la arena y las piedras también afuera para cuando las uses.
Exactamente.
Que ya están. Oye, todas.
Las compré, güey.
Me pasas una cerveza, me da miedo agacharme con ese sombrero.
Pues los rasguños continuaron durante 10 días y luego se detuvieron. La familia finalmente creyó que el roedor había muerto.
O se le quitó la comezón.
Se compró una pomada y ya todo chido.
¿Y,
ya?
Sí. Y se acabó el diablo.
En ese año se inventó la vitacilina.
Y listo.
Ronald parecía pensar que todavía escuchaba el ruido. Pero la familia no escuchó nada durante un periodo de 3 días. Cuando el sonido volvió a ser audible, ya no estaba en la habitación de arriba, sino que había mudado hacia la habitación del niño. El sonido chirriante continuó durante 6 noches. La madre, la abuela y el niño, mientras estaban acostados en la cama esa noche, escucharon algo que venía hacia ellos, similar al ritmo de lasaña de marcha al ritmo de tambores. Están acostados en la cama y se veía como que... Tum, 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 como que alguien marchaba y le daba vuelta a la cama.
Yo dije, ¿cómo lasaña de tambores? O sea, nunca había comido de esa.
El sonido viajaba a lo largo del colchón y luego volvía de nuevo y repetía esta acción hasta que la madre preguntó, ¿eres tú, tía Tilly? Odell, la mamá, dijo, ¿eres tú, Tilly? Y si sí, toca 3 veces. En cuanto hizo esa pregunta, hubo una oleada de aire que golpeó a la abuela, la madre y el niño y se escucharon 3 golpes distintos en el suelo. La madre volvió a preguntar, si eres Tilly, dímelo positivamente tocando 4 veces. Sí. Se escucharon 4 golpes.
Pero no, neta, si eres Tilly, toca 17 veces y dime hola en código Morse.
Sí, o sea... Si eres Tilly, réstale 16 a 4, números negativos, y luego súmale...
Y no, pero obviamente no iba a funcionar porque en esa época no dejaban que las mujeres estudiaran, ¿no? Oh,
qué falta de confianza le hubiera prestado la ouija de mi sobrino. Con eso. ¿Qué onda, Tilly? Escríbenos algo aquí.
¿Cómo andas, tía?
Claro.
Luego siguieron arañazos de garra en el colchón. Cuando la madre o la abuela no prestaban atención al rasguño del colchón, todo el colchón comenzaba a temblar. La acción a veces se tornaba más violenta que solo los temblores. En una ocasión, la colcha de la cama se sacó de debajo del colchón y los bordes se levantaron sobre la superficie de la cama en forma de rizo, como si estuvieran con almidón. Así, ¡guau! Okay. Y cuando los espectadores tocaron la colcha, los dados volvieron a su posición normal. El sábado 26 de febrero, aparecieron rasguños en el cuerpo del niño durante aproximadamente 4 noches sucesivas. Después de la 4ta noche, los rasguños tomaron la forma de palabras escritas en forma impresa.
Sí, me ha pasado. O sea, nunca se metan con prostitutos, hija.
Te dejan la cuenta, ¿verdad?
Te dejan la cuenta. Si me debes 1820, espérate, mamona.
¿Y el número de tarjeta, güey?
Sí.
¿De dónde los 20? A ver.
Te dije que te dejara la dentadura porque me la estás cobrando.
Después de la 4ta noche, los rasguños tomaron la forma de palabras. Y Odell, sin decirle a nadie, había considerado llevarse a Ronald a St. Louis, la ciudad de nacimiento de él, para ver si eso ayudaría a Ronald. Y, como para contestarle, la palabra Louis estaba escrita en las costillas del niño en rojo intenso. Okay. Después, la palabra sábado apareció escrita claramente en su cadera.
Sabadazo. Así sí. La cara de Omar Chaparro ahí. Sí. Como chihuahuense, me disculpo por Omar Chaparro.
Sí. No, no, no quieres que te infeste un Omar Chaparro.
Yo quiero que empiece con la lista de todo lo que me disculpo de Monterrey. Comencemos.
O sea, hacemos en la parte 2 de sí. Leyendas Legendarias. Y luego, cuando la madre contempló si mejor se quedaban para que su hijo pudiera seguir asistiendo a la escuela, apareció la palabra no. Es el demonio es chido, güey. Es así. No, quería
el. Oye, era el niño. Así de que, ¿quieres ir a la escuela? No. Así. Yo lo.
Y luego mal escrito. Dos letras mal escritas, lo cual indica que tenía que ir a la escuela el niño. Okay.
Pero lo que dices tiene sentido más o menos. Esto se ve como una proyección del niño, que ya veremos después, pero sí era como las ideas del niño de lo que quería y no quería. Bueno, se estaban proyectando, ¿no? Mm. En lo que decidían si iban o no, la actividad comenzó a ponerse más violenta y herética.
Oh. Una herética como...
De hereje.
Ah, de hereje.
Ajá,
no.
Ok.
No del tipo de letra ese...
Ajá. No, ese es helvética.
Ah, ok.
¡Te corregí una vez! ¡Wow! ¡Eo! De hereje. Una naranja y una pera volaron por la cocina sin que nadie los tocara, güey.
Porque nadie quiere a las naranjas y a las peras. ¿De qué chinguen a su madre? Yo quiero plátano y mango.
Son más tropicales el plátano, claro, y el mango, ¿no? Sí, sí, las peras son raras. Son curiosas. Leche y comida fueron arrojados en la mesa y un peine voló violentamente por el aire y apagó velas benditas que habían prendido con la intención de detener el fenómeno. Y finalmente una Biblia también fue arrojada por una mano invisible.
Ok.
Entonces ya empezó a subir todo.
¿Cómo sabemos que era una mano?
Puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, nada más.
Era invisible, mamonas. O sea, así de que yo vi la mano invisible, hijos. Agarró la Biblia con sus dedos invisibles y la aventó.
Oiga, señora, y que tal vez lo pateó para tratar de meter un gol.
Tal vez.
No, fue la mano invisible. Yo la vi. Yo la vi esa mano.
Muy bien. Es que uno sabe. Cuando es una mano, uno sabe.
Sí. Uno sabe.
A mí me toca esa mano en las noches.
Sí, tú sabes. Eso no es un dedo. A ver.
Sí me ha pasado lo de la mano en las noches. Pero soy yo solo. Para ya quedarme dormido.
Está mejor que Valium. Y más barato.
Más barato.
Y lo que sea que estaba sucediendo estaba definitivamente centrado en Ronald y no en la casa. Mientras estaba en clase, su escritorio comenzó a ser movido por el piso de manera similar a los movimientos de un planchet de Ouija. El planchet es la tablita que mueves. Uh-huh. Se mueve así igualito, ¿no?
Como la Ouija esa gigante que hicieron en Salem.
Ah, oh, qué hermosa cosa, ¿verdad?
Sí.
Ese es el lugar donde tienes
que ir. Y ahí es donde ves que el niño evidentemente era de Estados Unidos, güey, porque un fantasma moviendo un banco de escuela pública aquí en México está cabrón, güey. También pesadas esas madres de fierro, güey.
¿Cuál
horrible,
fierro?
Horrible, con la madera vieja ahí bien gruesa.
Deja tu fierro, a mí se me quedan de plomo, güey.
Sí, güey.
¿Le puede dar tétanos a un fantasma?
Ya sabremos de aquí en México. Y esto pasó enfrente de todos sus compañeros y el maestro de clases. Ronald decidió no volver a la escuela después del incidente porque le daba vergüenza. ¿Tú crees? Y hubiera sido así que yo ya vieron lo que puedo hacer, morra. ¡Aquí está mi teléfono!
como Matilda, tú. Nada más con un demonio, ¿no? Belcebú, ataca. Yo te elijo.
Y apunta. La actividad ya era no solo imposible de ignorar. Múltiples
¡Aleluya!
Tenía que pasar.
Múltiplos de dos.
¿Te entrabaste en la misma palabra ayer o fue mi imaginación?
Es tu imaginación. Eso fue múltiples, la otra fue como hoy. Una cosa así tonta, güey.
Mira, está grabado, tengo manera de comprobarlo. Creo que estás fingiendo estas trabadas ya, güey.
Múltiples testigos, incluyendo tíos, vecinos y amigos de la familia, los habían presenciado. Pero ahora con el fenómeno siguiendo a Ronald fuera de la casa, la familia decidió que deberían involucrar a alguien que supiera qué estaba sucediendo. Contactaron al reverendo Luther Miles Schulz, de la Iglesia Evangélica Luterana de San Esteban. El reverendo Schulz, en lo que es la cosa más aterradora de todo este caso, se llevó a Ronald a que pasara la noche en su casa para poder observarlo.
Así me hizo el padre Maciel. Y resultó que no estaba yo poseída.
Te lo juro.
Te poseyó él.
Sí, me poseyó. Me tuvo en sus brazos.
Uy, qué miedo, ¿no? En esos tiempos. Así, ah, sí, écheme a su hijo de 12 años. Yo me lo llevo a la casa.
No, yo tenía 8. Ya, o sea, yo ya sabía lo que hacía.
El reverendo Chus dice que él también escuchó los rasguños provenientes de sus paredes. Fue testigo de los objetos domésticos que se movían por la habitación y una silla pesada que se inclinó por sí sola y luego se volcó. Él recuerda cómo las cobijas con las que Ronald se cubrió se movieron por la habitación por su propia cuenta. Según Schulz, el niño estaba asustado, confundido y atrapado en algo que no entendía.
La pederastía.
Y era algo que los luteranos no tenían las herramientas para confrontar, ya que no practican exorcismos. Y es cuando recomendó a la familia que fueran a ver a un sacerdote católico. Según la sugerencia de Schulz, la familia contactó a Edward Hughes, un sacerdote católico romano. Antes de hacer cualquier cosa, el sacerdote le pidió a la familia que llevaran a Ronald con médicos, y es entonces cuando se consultó a un psiquiatra, pero declaró que no encontró nada raro con Ronald, aunque después se descubriría que tal vez podría haber estado sufriendo de una epilepsia del lóbulo frontal. No afecta nada de esto, pero...
También. Pero estaba viendo Pokémon, entonces no hay pedo.
Sí, así, o no, pues no tiene nada. Si acaso tantita gripa, pero no, no creo que por eso vea demonios.
También fue llevado con un doctor quien le dio un chequeo físico completo y descubrió que era un niño normal sin ningún problema médico. Después de que los especialistas no encontraron nada mal física o mentalmente con Ronald, el sacerdote acudió al arzobispo y después de plantearle la situación y con la evidencia de lo que había visto, se ratificó un exorcismo, porque así es como se ratifican los pinches exorcismos. ¡Trejo! ¡Guarre! Y se realizaron varios de ellos. Primero en la casa de Ronald, pero cuando la situación se tornó incontrolable y peligrosa, decidieron moverse al hospital de la Universidad de Georgetown para estar cerca de doctores. Los intentos fracasaron. En una ocasión, Ronald rompió con una fuerza sobrehumana las ataduras con las que lo tenían amarrado a la cama. Luego arrancó un resorte de abajo del colchón y cortó en el brazo al sacerdote que estaba haciendo el rito del exorcismo, haciendo que se detuviera prematuramente. Y está en cura porque leí en uno de los comments, un muchacho habla en YouTube, no sé dónde lo leí, dice que fue este que le cortaron, era su maestro en la prepa.
Ok.
Y tenía la cicatriz en el brazo todavía.
Y todavía lo escuchaba 20 años así. Después. Digo, lo escuchaba, todavía lo veía así 20 años después.
Oye, pero, o sea, arrancó un resorte de abajo de la cama. Lo reto que lo haga en mi colchón porque ya está bien duro, hija. O sea, para meter super la mano a donde va el resorte no lo va a lograr.
Ok. Gracias por esa bonita imagen.
En otro intento, las palabras Luis volvieron a aparecer sobre las costillas de Ronald. La familia, en su desesperación, supieron que la entidad les estaba ordenando que visitaran a sus familiares Leonard y Doris Hunkeler, que vivían
en San Luis.
En el 8435 Roanoke Drive en St. Louis, en Missouri. En su desesperación, ya sin opciones, Odell decidió hacerle caso a los rasguños del más allá, pero rápidamente se daría cuenta que ese viaje no ayudaría en lo absoluto. Estos son los síntomas clásicos de la segunda parte de las posesiones, que se conoce como opresión. Cuando la entidad comienza ahora a atacar a la víctima psicológica y físicamente para irle bajando sus fuerzas, ¿no? Ya no duermes, ya son cosas que salen en tu cuerpo, hay sangre y empiezas ya, aunque no quieras creer, no puedes negarlo.
Como una relación tóxica cualquiera, no, pues, básicamente. Sí.
Sí. Básicamente. Ajá.
Básicamente eso. Prosigue, prosigue.
La prima de Ronald, quien estudiaba en la Universidad de St. Louis, contactó a uno de sus profesores, el sacerdote Raymond J. Bishop. Y le...
J.
¿Era necesario que el sacerdote tuviera la J ahí?
Y le pidió que si le podía ayudar con su primo de 13 años. Que al...
Dijo, en claro, esos tiempos significa... claro.
¡Échamelo! ¡Échamelo! ¡Ah, qué loco! ¡Ah, está poseído! ¡Ah, ok, ok! Ah.
¡Échamelo para echárselos! ¡Échamelo! Ey, no lo dije yo, lo dijo el sacerdote. No se lo entendió.
Que le dijo que al parecer estaba poseído. Bishop accedió y el 9 de marzo, Bishop entró a la casa de los tíos Ronald, junto con el sacerdote William S. Bowden. Al entrar en la habitación de Ronald, los sacerdotes lo encontraron acostado, perfectamente quieto, en una cama que temblaba violentamente. Se acercaron al niño y levantaron su camisa para examinar su cuerpo en busca de marcas. Quemado en la piel de su pecho había solo una palabra, hello. O sea, hola, como bien, dándole bienvenida a los sacerdotes.
A lo mejor era de él.
Hello, it's me. Sí. Hashtag olis.
Oye, y a todo esto, el cuerpo se regeneraba en chinga, ¿o qué? O sea, ya escribió, todos los días le escribía algo, ¿de qué tamaño?
Eran, esto era todo el pecho, pero eran como rasguños lo suficientemente profundos para que se pusiera rojo y saliera poquita sangre, pero se curaba de volada. Es parte de las posesiones. Sale eso y luego te curas de volada. Te haces como mini Wolverine por un ratito.
Okay. Pero sin las garras y sin los poderes. Y sin,
y sin un trabajo que te paga bien como estar en los X-Men.
Exacto.
Con fondo de retiro.
Es que, o sea, me imagino como...
básicamente nada como Wolverine, pero...
Me imagino en la escuela de los demonios, ¿no? Así de que vas a hacer una hendidura en su cuerpo de no más de 2 milímetros, hijo.
No, porque... te salgas de la línea. Sí, la línea son las costillas. No te salgas de las costillas. ¡Paimon!
¡Paimon, bájale tu pedo, chinga madre! Bishop y Bowden fueron testigos de una variedad de sucesos inexplicables que apuntaban a la posesión demoníaca. Ambos sacerdotes, junto con 5 parientes cercanos al joven, observaron el movimiento violento del colchón. Seguido de esto, una cama se movió más de 1 metro por sí sola frente a todos los testigos. Después, el colchón continuó moviéndose en dirección a los montantes de la cama, incluso cuando los primos se sentaron sobre él.
Okay.
Entonces se movía el colchón, se sentaban arriba, detenían la cama para que no se moviera, se sentaba gente en el colchón y el colchón se seguía moviendo mientras el tipo estaba acostado. Entonces ya esto está así como que...
Sí, está curioso ya.
Sí, ya
está esto, curioso.
Esto ya no es normal.
Y es mucho pedo como para no querer ir al examen de matemáticas, ¿no?
Sí.
El movimiento cesó abruptamente, pero comenzó de nuevo cuando el padre salió de la habitación. Las 5 personas en el hogar decidieron seguir haciendo preguntas sobre el espíritu para comprobar que en verdad era Tilly, porque estaban seguros que era Tilly por todo lo que pasó al principio. Pero todos los que vemos películas sabemos que los demonios mienten.
Exactamente. Y aparte, o sea, ¿Tilly era culera con el niño? No, pues, creo que tanto, ¿sabes?
Nomás se lo cogía de vez en cuando, aparentemente.
Muy de vez en cuando, pero tampoco le movía el colchón, no mames.
O sea, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Si era buena, sí le movía el colchón.
Bueno,
¿no?
Bueno.
Pero no sabemos cómo era en la cama.
No, y con los montantes en la cama y no sé cuánto.
Los primos ahí también.
Sí, ¿no? Los primos, ¿no? Se armó.
Le preguntaron sobre un dinero que fue ocultado por la tía Tilly antes de morir. El ente, tía o demonio, reveló que estaba en una caja fuerte en el ático, cosa que comprobó el papá de Ronald. Todo esto fue suficiente para convencer al padre Bishop de que no se trataba de un problema mental y que Ronald necesitaba ayuda espiritual.
Pero como quiera, qué mañoso, haciéndole tantas preguntas a la Pili, pudiendo hacer cualquier pregunta. Oye, hija, ¿dónde dejaste el dinero?
Sí, pinche mamón, güey. ¿Cómo estás? ¿Te dolió morirte? ¿Algo? ¿Qué hay en el más allá?
No, nada.
¿Freddie Mercury está en el infierno o en el cielo? Sí. Quiero saber qué pedo.
Oye, ¿no traerás 200 pesos? Digo, no, o sea...
Freddy creo que todavía andaba ahí descubriendo su homosexualidad en esas épocas.
Creo que,
¿no?,
Freddy todavía no existía.
No, es el 49, ya había nacido.
Ah, sí,
es
cierto.
¿No?
Sí. Freddy. Sí. Para que un exorcismo sea ratificado, se buscan varias cosas. La primera es un estudio médico que descarte que el problema sea mental. Y una vez que esto sea comprobado, se determina si el caso del poseído cuenta con la mayoría de los cuatro puntos de posesión descritos en el Rituales Romanum, que son ira blasfémica y aversión a símbolos religiosos. O sea, ahí ya tengo un check, ¿verdad? Yo así, ya estoy ahí. La revelación de conocimientos distantes o ocultos. Hablar en lenguas o en idiomas que la persona no conoce. Y la manifestación de fuerza sobrehumana. Ronald contaba con todos estos síntomas. Con esta evidencia en mano, el miércoles 16 de marzo, el arzobispo Joseph E. Ritter, después de escuchar el testimonio de Bishop, otorgó permiso para que él, acompañado del sacerdote William S. Bowden, realizaran el exorcismo usando los ritos del libro de oraciones católicas del siglo de antigüedad, el ritual romano. Un tercer sacerdote, el padre Walter Holleran, de 27 años, en ese entonces, se unió a Bishop y Bowden para asistir en el ritual. Su función era básicamente detener al niño, porque era el más joven y le decían, tú agárralo y que no nos...
O sea, le tocó lo más culero.
Sí, 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 güey.
Y de que, tú cuídame del demonio, hijo. Yo aquí le voy a rezar de lejitos. Sí, todo bien.
Voy a aventar agüita, güey. Sí, a ver si te caes, sorry, güey.
Sí, ahí.
Ahí si te mojo, pues te limpias.
Lo más agua es que se vomitan, hijo. Luego.
Luego, el padre Bishop, el señor Holleran, la madre, el tío y la tía fueron llamados a la habitación para prepararse para el exorcismo. Todos los presentes se arrodillaron junto a la cama de Ronald y los actos de fe y contrición fueron recitados juntos.
¿Qué es contrición?
Como es como una frase católica, así que oh, soy bien culero y Dios me va a perdonar y quiero a todo a Jesús. Y es como decir, yo la cagué, y, pero soy humano y la cagué. Y entonces es como decir, es como pedirle perdón a tu papá.
Ajá. Ok, entonces ya, no, solo quería comprobar que no estaba diciendo mal contracción, pero gracias.
No, contrición.
Por explicar.
No, no. Según el ritual romano, el exorcista da la orden personal al demonio. Se ordenan cuatro mandatos al mismo, ¿no? Es como empieza un exorcista. El primero es, le pide que dé su nombre identificativo, porque no puedes quitar a un demonio sin saber su nombre. Sí, porque estás, Ramón, Ramón, sí. Ramón, y salte, no voltea, Ramón.
Y no voltea, rapiche Ramón.
Está ahí, sí. Belcebú, así, ¿cuál Ramón? ¿Qué chingada está pasando? Saber el nombre del demonio.
Exactamente.
Dos, el día y la hora de su salida. Porque pues hay que planear, ¿verdad? Todos tenemos vida, ¿no? Entonces le preguntas así como, ¿cuánto tiempo tienes pensado estar poseyendo,
sí,
este niño?
Ya sé. Oye, ¿de qué día nos vemos? Le dijo el padre, y en el niño, sábado. Saturday.
También, número tres, le piden que obedezca en todo al exorcista. Cuatro, que no haga daño a los presentes. A esto se le conoce como el praequipio tibi, que dice algo así. Como les voy a decir una pequeña parte para los que estén aquí, los que están escuchando. Si se sienten raros y tienen la, dicen un nombre de demonio, están poseídos. Ahí les va. Empieza con... Échale vampiro. Quicumque spiritus inmunde et omnibus socis tuis hunc de famulum obedicentibus. Ut per misteria incarnationis passiones resurrecciones et ascensiones et un mihi de misterio licet indigno posoros in omnibus obedios. ¿Todo bien? ¿Todos también?
¡Sergio Andrade!
Si es un demonio, ¿verdad? Sergio Andrade.
Ok. Me encanta decir esa parte cuando la escribí, porque como nadie sabe latín, no saben si la cagué o no.
Y como siempre la cagas, ya no sabemos en qué la cagó o no.
Pues cuando el padre Bishop terminó este primer praequipio, que fue el de que el demonio dé su nombre, hubo una reacción inmediata. Se rascaron tres grandes barras paralelas en el estómago de Ronald, el cual todo el tiempo tenía sus manos a la vista y por arriba de las sábanas. Luego, otros rasguños paralelos aparecieron en sus piernas, muslos, espalda, pecho, cara y finalmente en la garganta del joven. Las laceraciones eran leves, pero sí provocaron el flujo de una pequeña cantidad de sangre. Las marcas más distintivas en el cuerpo eran la imagen del diablo en la pierna derecha de Ronald y la palabra Hell, infierno, en su pecho, de forma invertida, de tal manera que Ronald podía mirar hacia abajo y leer las letras con calidad. Entonces esto era para Ronald, ¿no? Así de,
gel. De que este mensaje va para ti, hijita.
Sí.
Oye, pues a lo mejor fue lo mismo que le pasó a Erika Peña Cosa aquí en las en el cuello, ¿no? A lo mejor fue un demonio. Perdón, amigos, si estuvo fuerte eso.
Sí.
Saludo, no tan fuerte como para dejar una marca chingona en el cuello, sí, pero estuvo fuerte.
Un saludo, Eriki.
Fue el demonio de ser menos famosa que su mamá. Sí. Y el diablo que salió fue retratado en rojo, apareció con sus brazos sostenidos sobre su cabeza, dando la horrible apariencia de un murciélago.
Ya no supe cómo hacerlo, perdón.
Así.
Hola.
Excelente momento para que nada más los que nada más escuchan el podcast.
Sí, sí.
Referencias visuales. Vayan a YouTube, este vale la pena verlo en YouTube.
Sí, sí, sí vale la pena verlo en YouTube.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a
Okay, lo bueno es que,
el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. No cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
Cuando llegaron a la parte del praepiquio, donde se pregunta la hora y el día de su salida, la palabra go, no sabemos si se refería a irse o váyanse, apareció en su entrepierna junto con una flecha que apuntaba hacia el pene de Ronald.
Okay. O sea, a lo mejor se refería en corto tiempo, hijita. Así, tal vez. Me voy en poco tiempo.
Sí. O tal vez en este caso, go se puede ser dense, ¿no?
Dense.
Pero los sacerdotes interpretaron esto como una señal de que el demonio iba a ser expulsado en forma de excremento u orina o ambos.
Es que me acordé de un demonio que...
que tuviste que expulsar.
Ambas, hijo, ambas.
El demonio de la lubricaca.
También apareció una X romana, lo que interpretaron como que iba a tardar 10 días en irse. Error, tardó mucho más. Durante toda la noche, más de 25 marcas aparecieron sobre todo el cuerpo del joven. Después de esto, el colchón comenzó a vibrar y Ronald habló en ráfagas de frases latinas para luego comenzar a hablar en gruñidos guturales. Así como yo ahorita.
Es que dijiste frases latinas y me imaginé a cualquier reggaetonero, ¿no? Así que bajó, papi. Mueve el culo. Así, puras frases latinas.
Dame el leviatán por el trasero. Mene mano. Belce bubup. En un punto, 3 personas tuvieron que sostener a Ronald con tanta fuerza, pero describen que tenía una fuerza sobrehumana, más allá de la fuerza ordinaria de un niño de su edad, y no lo podían sostener. En un punto, Ronald logró soltarse y golpeó a Holleran en la cara, rompiéndole la nariz. En la siguiente fase del exorcismo, Ronald, en un aparente estado de inconsciencia, comenzó a golpear su cama y la almohada como si estuviera combatiendo con alguien. Después de un rato de más rezos y de echarle agua bendita, Ronald despertó de su trance y le contó a los sacerdotes que había estado soñando que estaba luchando con un enorme demonio rojo que se sentía viscoso y que era muy poderoso.
Mm. Tengo una duda real. Ponle tú que le preguntes al demonio, ¿cuándo te vas? Ajá. Pero pues el plan es que salga hoy, ¿no? O sea, no es así como que...
Sí, güey, no.
No es como que, dijo que hasta el 25 de diciembre. Pues bueno, ahí me lo voy llevando. Así de que ya al final le entrego el trabajo, ¿no? Así dijo el exorcista. Ya el 24 le hago y al 25 ya está.
O sea, es como tener una visita culera en tu casa y luego decirle, ¿sabes qué? No me gusta que estés meando en la cocina. ¿Te puedes ir? No, acá es, oye, Ramón, ¿cuándo piensas irte?
Sí, ¿cuándo? Y decía, nada más desayuno y me voy, ¿no? Así ya. De que...
Ah, bueno. Sí, pues, ese es el proceso de la iglesia. El demonio intentaba evitar que atravesara unas puertas de hierro en la parte superior de un pozo que tiene unos 60 metros de profundidad y donde Ronald explica que sentía mucho calor. El exorcismo tenía exhausto a Ronald. Estaba tan flojo y débil que no podía sentarse o mantener los ojos abiertos ni siquiera para poder tomarse un vaso de agua.
No podía sentarse desde que pasó la noche con tres sacerdotes.
Luteranos.
Oye, y ahora ya no se puede levantar por un vaso de agua.
Y de distintas religiones, y entonces está más denso.
Está triple bendecido.
Bueno, al principio estaba denso, quién sabe al final cómo terminó.
Pues de repente se puso a cantar con voz aguda y con un volumen tremendo Swanee y Old Man River y Danubio Azul, unas canciones clásicas de la época, con excelentes y fluidos gestos de interpretación. Otra canción fue el himno de Old Rugged Cross. Lo sorprendente del canto fue la habilidad profesional que mostró Ronald, ya que no puede cantar bien en la vida normal, ni le gustaba cantar. Y el padre Bishop tarareó la melodía de Danubio Azul después de que Ronald estaba despierto, pero Ronald no pudo llevar la melodía, ni siquiera conocía la canción. Y aquí ya se puede considerar que Ronald llegó al último grado del proceso, la posesión, donde otra conciencia toma control del cuerpo.
Okay.
¿Sí? Ya tienes dos personalidades adentro de tu cabeza.
Entonces la posesión no es cuando te arrestan por traer marihuana. Eso es... Esa es la posesión que le pasa a Borre y esa gente.
Hagan legal la posesión diabólica. Alrededor de las 7:30 de la mañana, Ronald al fin pudo tener un sueño natural y continuó tranquilamente hasta la 1 de la tarde. Luego comió una comida ordinaria y participó en un juego de Monopolio. ¿Por qué?
Porque se puede. Pues que se puede. Estoy poseído, hablo varios idiomas, canto con madre. Voy a ganar el Monopoly, vamos a jugar.
Aparte, en donde más se le sale el diablo a la gente es cuando estás jugando Monopoly, güey.
Full.
Nada mejor para imputarte con todo mundo que jugar Monopoly, güey. Ese es el
juego. Págame renta, chingada madre. Sí.
La Ouija la inventaron para que nadie se dio cuenta que el juego del diablo es el Monopoly. Nos están distrayendo, es una cortina de humo. Los sacerdotes continuaron visitando la casa de los tíos Coppedge durante los siguientes días, pero Ronald no parecía estar mejorando. El 18 de marzo, mientras los sacerdotes rezaban el Ave María, Ronald se paró sobre la cama, se arrancó el elástico de sus calzones, se lo aventó a los sacerdotes y luego procedió a vomitarles encima.
Eso yo lo hice el martes. O sea, es como... Cuéntame algo que no sepa.
Eso es foreplay, güey, así... Para el 20 de marzo comenzó a hacerse pipí en la cama y a veces se levantaba y orinaba a los sacerdotes.
Y a mí me pagan por hacer esto, mamarada.
Bishop y los otros sacerdotes decidieron que sería mejor continuar con el ritual en un hospital. Y se llevaron al joven a la psiquiátrica del Hospital de los Hermanos Alejandrianos, también conocidos como los Celitas, que manejan hospitales católicos específicamente dedicados al cuidado de los enfermos. Y que tienen su origen en Europa durante la plaga de la peste negra. Es como la Cruz Roja, pero hardcore.
Ok.
Como uh-huh. La Cruz Roja, pero tiene un Cristo encima también.
Sí, a meter en la crucecita. El patrón se repetía todos los días. Los sacerdotes iban a continuar el ritual y Ronald entraba en un trance y comenzaba a insultarlos hasta que las oraciones lo volvían a relajar. Algunos ejemplos de cómo se burlaba de los sacerdotes eran, y cito, porque... Todo esto que les estoy contando, en la gran mayoría, viene de el diario de uno de los sacerdotes que estuvo presente. Esto es lo impresionante. Es un diario de 26 páginas. Porque cuando se ratifica el exorcismo, una de las condiciones es que uno de los sacerdotes tenía que estar día a día contando todo lo que estaba pasando. Entonces, de los pocos exorcismos donde sabemos todo lo que pasó, ¿no? Aparte de toda la gente que estuvo presente. Pero...
Y qué bueno, porque hicieron una película.
¿Sí?
Sí, ajá. Y sí, el niño vale madre, lo chingón es la película.
Exactamente, yo la disfruté mucho. El niño pues de ánimo, ya se murió. Saludos.
Pues una de las cosas que dice, y cito, pasó viento a través de su recto 3 veces mientras maldecía a los exorcistas. En otra ocasión dijo que vio a uno de los sacerdotes en el infierno, que era el año de 1957, y que se le hacía raro encontrarlo ahí.
Luego comenzó a hablarle de su pene, que lo tenía muy redondo y firme con la cabeza roja. Después Ronald se quitó la toalla y comenzó a mover su cuerpo de forma sugestiva. No sé si esto sí es el diario o era este...
Era el fanfic.
Era fanfic, güey.
De que cómo él se imaginaba al niño y lo...
Ronald, sí, dio sí, tres.
Me equivoqué y me puse a escribir en mi Wattpad en vez de...
Sí. Y entonces atravesó la pared y tenía alas de demonio y me dijo, hola, sacerdote. Ahí empezó el ya hoy, ¿no? Y todo esto. Otro día volvió a comentar sobre los penes de los sacerdotes, diciendo que la tenían muy grande y luego comenzaba a hacer sonidos de succión.
Wow, ok.
O sea, también estaba el padre Ramón ahí. Ah, de que, a como describiste el pito, es el de ese padre.
Pues el 31 de marzo, durante el paequipio, Ronald pidió un lápiz. Cuando se lo dieron, comenzó a escribir con él en la cabecera de la cama, que estaba cubierta con una tela blanca. Este tipo de escritura se repitió 8 o 10 veces. Escribía tanto que la familia tenía que borrar las escrituras para hacer espacio para más. Eventualmente, mejor decidieron cubrir la cabecera de la cama con papel para que Ronald pudiera escribir más y más cosas. Varias de las cosas que escribió en repetidas veces fueron las siguientes. 1. En respuesta a la primera serie de preguntas, escribió el número romano X, y era claramente ese número porque tenía las barras transversales en la parte superior e inferior. Y esto lo escribió 4 veces en la primera ocasión y se repitió varias veces durante el exorcismo. Entonces, por alguna razón ponía 10. Otro dijo, me quedaré 10 días y luego regresaré después de que hayan transcurrido los 4 días. ¿Quién sabe qué chingado significaba eso? Pero...
O sea, iba 10 días y luego tenía su descanso. Sí, era puente diabólico. Sí. Era como el 16 de septiembre, pero del inframundo, y luego ya regresaban.
Sí, a lo mejor interpretaban eso. O sea, puso 4 veces 10. O sea, me voy a ir en jornadas de 10. A lo mejor a eso se refiere.
Que trabajan más a gusto. También dijo, escribió, soy el diablo mismo. Tendrás que rezar por un mes en la iglesia católica. En respuesta a la orden de dar nomen lingua latina, o sea, su nombre en latín, habló el idioma de las personas. O sea, escribió el idioma de las personas, es inglés en este caso.
¿No y es dijo, mixteco?
Están en Estados Unidos. Y dijo, haré pensar a Ronald cuando se despierte que los sacerdotes están equivocados al escribir en inglés. Y haré que su madre y su padre odien a la iglesia católica. Okay. Luego puso, en 10 días les daré una señal en su pecho. Tendrán que cubrírselo. Así voy a mostrar mi poder. Luego dibujó una cosa extraña que pareció un mapa con la palabra 2000 pies escrito en él. Y abajo escribió, si esto es lo que obtuve en el tablero de la Ouija. Y también hizo una mueca y escribió las palabras obispo muerto. Luego dijo, pues puede que no me creas, entonces Ronald sufrirá para siempre. Y finalmente, otra de las frases que están interesantes, puso, cuando se le ordenó dar una señal en latín, escribió marcas sin sentido en el papel que ni siquiera eran letras del alfabeto romano. O sea, a veces escribía en latín, a veces le valía madre y nomás como que estaba jugando con las dotes. Ajá. O tal vez estaba mamando Ronald.
Sí, demonio malacopa, ¿qué pedo? Sí.
Y a todo esto en ese año, ¿qué pensábamos de la eutanasia? O sea, yo veo a mi niño así y digo, qué hueva, güey, me va a salir bien caro. Ya.
Pues mira, ya para esas épocas, ya los alemanes se habían dejado muy en claro cuál era su idea sobre la eutanasia, creo yo.
Todo mi hijo estás 8 Valium.
Lo llevas a una veterinaria y ya. Que se lo lleven a un rancho a que disfrute. Ya ves que te decía. Sí, sí. A que corra y que juegue.
Oye, mi amor, ¿y nuestro hijo?
No, hombre, se fue a pasear, bien bonito.
Está viviendo en un rancho con otros niños.
En Suecia, bien padre.
Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Ronald era un amor, pero es más feliz allá afuera.
No, hasta abrió su hamburguesería y todo. Y el Ronald McDonald, nada más se cambió el apellido.
Pues el viernes 1 de abril, los sacerdotes convencieron a la madre, el padre y a Ronald de que se bautizara católico. Porque dijeron, ah, cabrón, pues que los luteranos no es lo mismo. Yo creo ya los luteranos usan agua de la llave y eso no jala o algo. Pero se pusieron de acuerdo para hacer todo en una iglesia. Y mientras el grupo de 5 familiares conducía desde la casa de Ronald hasta ahí, el joven, en un ataque sacado del caso Cañitas, sí, comenzó a hablar guturalmente y decir, entonces me van a bautizar. ¿Y crees que me echarás con la Sagrada Comunión? Y en eso Ronald agarró el volante del automóvil intentando sacarlo a la carretera. Su tío se vio obligado a acercarse a la acera para controlar el automóvil El padre y el tío de Ronald mejor se pasaron para atrás y lo sostuvieron en el asiento trasero, mientras que la tía conducía.
Sostuvieron al niño que rompe colchones, sí. Que, o sea...
No lo metes a un carro, güey.
No lo metes a un carro,
lo pones, güey, en una patineta y luego lo jalas así. Lo arrastras.
O lo metes a estas camionetas del pan americano, que no venden pan, ¿eh? Esas que se llevan el dinero de las grises. Ahí lo metes a chingar.
Ahí lo echas y vamos.
Lo trasladas.
Pero incluso con la cuidadosa supervisión de dos adultos, Ronald de nuevo saltó para agarrar a su tía... mientras ella conducía, causando que de nuevo tuvieran que detener el automóvil. Durante todo esto, la radio en el automóvil comenzaba a fallar y se escuchaba solo estática, pero solo cuando Ronald entraba en su trance violento.
Ok.
Entre tres personas tuvieron que sacarlo del automóvil y cargarlo hacia el templo. Fue casi imposible hacerlo entrar. Cuando lo lograron, decidieron que mejor lo llevarían al segundo piso donde había una recámara, ya que en su estado iba a ser imposible bautizarlo frente a la pila. Lo acostaron en una cama y Bishop comenzó el ritual del bautismo y le preguntó, ¿renuncias a Satanás? Después de varios momentos de furia, finalmente Ronald pudo decir las palabras, renuncio a él. Bishop inmediatamente pronunció las palabras, ego te baptizo in nomine patris. Y con una generosa cantidad de agua bautismal, lograron concluir el rito. Esa noche el exorcismo continuó junto con las usuales muestras de posesión que Ronald tenía.
Entonces, no, sí, ya lo de siempre, pero ya, no, lo... Sí, ya no traes algo nuevo, demonio. Ya, ajá, sí,
ya que... la cama está flotando otra vez.
Sí.
Al día siguiente, se prepararon para que tomara su primera comunión. Ronald logró confesarse sin problema, pero cuando llegó la hora de tomar la hostia, la escupió en 5 ocasiones. Después de casi 2 horas de intentos, al fin lograron hacer que se comiera la oblea.
Es que sí sabe bien culera.
Sí, güey. Que le pongan cajetita, ¿no? Es sí, que si hubieran puesto cajetita.
De Celaya, una cajetita ahí en medio y vámonos.
Yo no sé por qué no se han metido así de cocina química, que la hostia ya traiga ahí como de lechuguita deshidratada. No,
hombre, que te las preparen con habanero. Con elote y la chingada y te las comes como tostitos. La forma la tiene.
Hostias locas, ¿no? Así con Valentina, harta Valentina, no, y Maggie.
Con vodka, así de que... sobres, hostias locas.
Terminando, Ronald se cambió a su ropa normal y se preparó para irse a casa, porque traía su vestidito de primera comunión. El padre Bowden le pidió al padre O'Flaherty que condujera el automóvil mientras él y el papá de Ronald se sentaban en el asiento trasero deteniendo al muchacho. Eran aproximadamente las 11:45 de la mañana. Solo unos minutos después de que el auto estaba en movimiento, Ronald de nuevo aplicó una cañitas y saltó del asiento agarrando al padre O'Flaherty y tuvo que ser sujetado con fuerza por los tres hombres. Lograron llegar sanos y salvos a la casa y Ronald desayunó sin problemas.
Oh, ¿qué desayunó?
Cereal, yo creo. En esos tiempos, sucaritas, porque eran para que no te masturbaras. Yo creo que eso era importante en esos tiempos.
¿Qué se te antojaría a ti si estuviera recién poseído?
Un cigarro.
Chilaquiles rojos. Sí,
güey.
Durante el resto del día, solo tuvo breves intervalos de conciencia. El resto del tiempo se la pasaba durmiendo, con una notable, excepción de cuando se levantó entre 8:40 y las 11:15 de la noche para comerse un plato de helado. Sí, porque cuando estás poseído también te deprimes.
Sí.
A ver si así... Ay, me comí.
Pero en aquellos años de seguro nada más había de vainilla y ya.
Y de chícharo. De chícharo con depresión.
Y si hubiera sido en México, el niño hubiera ido. Ay, frijoles. Ay, otra vez.
Yo creo que así nació la nieve de frijoles, güey. De alguien que el. Güey, pusiste el frijol. No, es nieve. Y convenció al mundo de que hay nieve de frijoles. Toda la familia de Ronald estaba ya exhausta de la situación. Los sacerdotes continuaron con el exorcismo. Ronald arrancó 4 páginas de una Biblia cuando le ordenaron que contestara en latín. Y, por ejemplo, las frases Dicas Rini Norme Tum le hacían... le decían,
¿Picas o platicas o qué era?
Es que le decían así, repite estas frases. Dicas Rini Norme Tum. Como que, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Y Ronald le repetía, Rica Diki Norme Tum. ¡Métetelas en el culo! Entonces, como que le seguía la corriente. Y luego les decía bitch y whore y él jugaba con ellos. O una noche repetía constantemente, te vas a morir esta noche. Y la única forma de callarlo era poniéndole una almohada en la cara. Creo que ya llegaron al punto donde, ¿saben qué? Ya la verga, güey. Ya empezó. Sí.
Y sí. Que ya, güey.
Y sí le tapamos. Finalmente la familia decidió.
Ya son métodos de narco, ¿no? O sea, lo voy a callar intentando matarlo, güey. O sea, ya está en ese pedo así de.
Ya, vamos. Se reconoce.
Continuemos.
Finalmente la familia decidió que tenían que regresar a Washington porque el papá tenía que trabajar. Y Bishop y Bowden los acompañaron en el viaje a regreso. Y en Washington, ningún hospital quería aceptar a Ronald. Para que lo siguieran tratando, porque decían, no, pues este vato está poseído, no está mentalmente mal, ni...
Objeción de conciencia, como dicen, ¿no? Sí. Un saludo.
Exacto, saludo a Monterrey. Un saludo a Monterrey. Objeción de conciencia. Y entonces terminaron regresando con los alejandrianos. El exorcismo final se realizó en el ala psiquiátrica del hospital el 18 de abril de 1949.
Y Gloria Trevi, doctor,
y el diablo así que ¡ah! El día después del domingo de Pascua, esto fue a propósito, los sacerdotes colocaron rosarios y medallones religiosos alrededor del cuello de Ronald y forzaron un crucifijo en su mano. Un sacerdote de apellido Whitman intentó darle la primera comunión en 3 ocasiones, pero Ronald no se dejaba. El ritual duró horas y se necesitaron 5 personas para poder controlarlo. Ya a las 10:45 de la noche, Ronald estaba teniendo lo que parecía ser un ataque epiléptico leve, pero se veía tranquilo. Nomás en esos tiempos podrán decir eso, ¿verdad? ¿Eh? Ah, está leve. Está leve,
o sea, nada.
No. Mira, si no le sale sangre a la boca, está bien, güey.
Sí, se tragó pero... tantito la lengua, pero se ha tragado la de todos los padres.
Es que ustedes piensan que estoy hablando del niño. Estoy hablando de un demonio que tiene adentro el niño.
De repente comenzó a hablar. Y cito, Satán, Satán, yo soy San Miguel y te ordeno a ti y a los espíritus que dejen este cuerpo en el nombre de Dominus. Inmediatamente, ya, ya, ya. Okay. En cuanto terminó de hablar, siguieron las convulsiones más violentas que había tenido en todo el proceso. Después de 7 u 8 minutos, las convulsiones se detuvieron y Ronald, en una voz relajada, simplemente dijo, se fue. Un tiempo después...
Se fue, me dejó solo su recuerdo. Okay. ¿Por qué fui yo y no el homosexual de la mesa que cantó eso?
Oye, porque no soy tan joto, ¿no? O sea...
buen punto. Ya.
Se lo llevó.
Ay, un tiempo después le comentó a los sacerdotes lo que vio cuando estaba en su trance. Y cito: vi una luz blanca brillante, y en esa luz encontraba un hombre muy hermoso, con cabello ondulado que ondulaba en la brisa. Llevaba una túnica blanca que se le quedaba muy ajustada al cuerpo. El material daba una impresión a escamas.
Me da risa que describió perfectamente el outfit, ¿no?
Sí, pegadito.
Solo la mitad superior del cuerpo de este hombre era visible. En su mano derecha sostenía una espada ondulada y ardiente frente a él. Con su mano izquierda señaló hacia un pozo o cueva. Vi al diablo parado en la cueva y estaba en llamas. Primero el diablo luchó resistiendo al ángel y riéndose diabólicamente. Entonces el ángel le sonrió y habló. Pero yo solo escuché la palabra Dominus. Mientras el ángel hablaba, el diablo y unos 10 de sus ayudantes volvieron corriendo del fuego del pozo. Después de que el diablo desapareció, las letras despecho aparecieron en las barras de la cueva. Cuando los demonios desaparecieron en el pozo, sentí un tirón en la región de mi estómago. Cuando los demonios desaparecieron, sentí un chasquido y luego me sentí completamente relajado. Un sentimiento de lo más relajado que he estado desde enero. Y esa fue su final, su experiencia final con todo esto que le estaba pasando.
¿Y cuándo se cae el padre por las escaleras?
Mamá, yo estoy esperando llegar a esa parte.
Creo que se lo pusieron para fines dramáticos.
Sí, eso no pasó.
Acabas de romper el corazón a cacho, güey.
Pero te digo algo bien padre.
No, ¿a qué me invitaste, padre?
¿Ves que el niño se llama Ronald?
Ajá.
¿Y cómo se llama la niña en la película?
Reagan.
Ronald Reagan. Peter Blatty fue la forma de decirnos cuál era el verdadero nombre de Ronald, porque siempre se usaba su seudónimo. Entonces, Reagan, porque el niño era Ronald.
Mm. Yes.
Muy bien, no entendí ni madres, perdóname, Badía, es que...
Era un presidente de los Estados Unidos.
Yo soy muy pendeja. Ah, ya lo entendí, ok, ya.
El presidente de los Estados Unidos, sí.
Ronald Reagan. Nah. Ok.
El padre Bishop visitó a la familia años después y se enteró que Ronald ya no había sufrido ningún ataque nuevamente y era un niño de 16 años saludable. Su padre y su madre decidieron también hacerse católicos, por si las dudas.
Sí, ¿no? Ahí sí dices...
Y todos sacerdotes involucrados juraron nunca hablar del incidente con nadie. Pero el 20 de agosto de 1949, Billy Brinkley, reportero del Washington Post, publicaría un editorial titulado, y cito, «Sacerdote libera a niño de Mount Rainier retenido por la empuñadura del demonio». Peter Blatty leería este artículo, que se convertiría en la novela de El Exorcista, publicada en 1971, y después en la película más chingona del mundo de terror en 1973. Yes. Y es difícil negar la veracidad de este caso. Más de una decena de sacerdotes católicos y luteranos fueron testigos. Más de una decena de familiares, además de enfermeros y doctores, también describen cosas que no pueden ser explicadas por la ciencia. Y aún considerando que muchas de estas personas pudieron haber mentido o exagerado sus testimonios, si solo 1% de lo que se dice sucedió en realidad, es un caso impresionante. Uh-huh. Pero entonces, eso abre la pregunta. ¿Por qué la entidad escogió a Ronald, que es una posesión? Y creo que la respuesta puede ser encontrada si comenzamos con la pregunta ¿por qué los demonios solo poseen a los católicos?
Ok.
Ahora, no estoy diciendo que la posesión solo existe en la religión católica. Los musulmanes creen la posesión por los jin, los persas creen en los angra manyu y los kuei es en China. Los griegos, los que acuñaron el término demonio, creían que los daemons eran espíritus guardianes que tenían todos los seres humanos. Incluso Platón se refería al amor como un daemon, que era el gran intermediario entre los hombres y el universo.
¿Y Matt Damon?
Matt Damon. Pues yo creo que ha de ser algo así como... Esto es lo bueno, esto es lo malo y se va disfrazando de cosas dependiendo. ¿Tú crees en esto? Ok, soy eso.
Te toca esto, te toca el otro.
Eso, ok, eso tiene sentido.
Y entonces lo hace para burlarse del otro. Así como que, ah, malditos católicos. ¿Creen que está bien padre ser católico? Tomen eso.
Tomen este colchón que se mueve. Esta
posición.
Pues,
sea el nombre... Tomen este colchón que vibra y sean felices porque está vibrando el colchón.
Sí, oye, le echaba 5 pesos al colchón y vibraba.
Sea el nombre que sea, desde un lado paranormal, la posesión se explica como el fenómeno que sucede cuando una entidad preternatural toma control del cuerpo y la mente de una persona. Pero, sin negar que algunos casos de posesión podrían ser creados por estos entes, yo postulo que podría haber otra explicación más sencilla que explicaría la mayoría de los casos.
Okay.
Y tienen que ver con hormonas y menstruación.
Oye, ajá, ¿qué te pasa?
Eso me interesa. Maldito pan. Leer más.
Ser heteropatriarcal, ¿qué te pasa?
Ya he hablado, y todos ustedes conocen, que muchas veces los expertos creen que la mayoría de los casos de poltergeist provienen no de una entidad inteligente, sino de poderes psíquicos y extrasensoriales de una persona que no sabe que los tiene y los cuales se activan generalmente durante momentos de estrés y la pubertad. Que, o sea, pubertad y estrés es algo que no mames, ¿no?
Pues sí, mamona, pero tampoco te vas a poner ahí a vomitarle a padres y la chingada nada más porque estás estresado. Así.
Pero si te dan la oportunidad.
O sea, creándote heridas puedes solo.
Aventar el elástico de tu calzón y vomitarle, sí, estaría bien chingón. Pero ahí les va. Si revisamos los casos de posesión que se pueden considerar reales, tienen varios factores en común. La mayoría de los casos le suceden a preadolescentes o adolescentes. Todos los involucrados, absolutamente todos, estaban pasando por momentos de estrés y todos sufrieron de algún tipo de trauma fuerte psíquico o físico. En el caso de Ronald, un abuso sexual.
De la tía Tilly, por si no se acordaban.
Ajá, Tilly, sí. Ahí háblenle cuando hacen la ouija. Tilly, ¿dónde está el tesoro, Tilly?
Oye, entonces de ahí sacaron 2 películas. La de las ventajas de ser increíble también, de invisible, ¿eh? Las ventajas de ser invisible, también la tía lo vio, ¿no?
Sí, es cierto.
No. De ahí salieron 2.
Pues, finalmente, casi todos los síntomas de posesión pueden ser explicadas con habilidades psicoquinéticas. La primera etapa de infestación es un clásico caso de poltergeist.
La habilidad de revelar conocimientos ocultos puede ser explicada con la habilidad de la precognición, la clarividencia y la psicometría, que es la habilidad de tocar un objeto y saber su historia. Wow. En casos donde las luces prenden y apagan y cosas comienzan a quemarse sin aparente razón alguna, puede ser electroquinesis y piroquinesis, que es control de la electricidad, control del fuego. En otras palabras, lo que normalmente se manifestaría como un simple poltergeist por las hormonas y el estrés, si le agregamos el factor de un trauma fuerte que rompe el psique de la persona, se combina la ira hormonal con la disasociación de personalidad como Billy Milligan y las habilidades psíquicas latentes para crear lo que se conoce como una posesión. Uh-huh. Y en este estado, el subconsciente de la persona sufriendo de dicha aflicción utilizaría la entidad maligna de su bagaje cultural. El diablo para los católicos, el yin uh-huh. para los musulmanes, etc.
El Bacardí para mí en específico.
Y es así como logran manifestar esta nueva personalidad que fue creada por el subconsciente como una defensa contra el mundo exterior. Y ahí es donde entra todo esto que decías. El niño, si lo ves, estaba defendiendo de ir a la escuela, quería irse a St. Louis, tenía problemas, no quería estar con los papás, no quería estar con los abusos sexuales, no quería a los sacerdotes, no quería nada de esto. Y eran estos poderes de puberto psíquico.
Ok.
Peor logró una todos los tiempos.
¿Esa es mi idea? No, todo esto no es...
Sí, o sea, siento que estás tratando de explicar algo bien imposible con cosas bien imposibles. Entonces, todo bien. Todo bien, no hay pedo.
José Antonio Badía, mucho gusto. Sí. Oshonte. Y ese fue el caso del exorcista.
Yeah.
Gente de Monterrey. Espero que les haya gustado. Cacho.
Me encantó. Me encantó, me encantó el tema. Me encanta la película. Me veo bien hermoso, ya sé. Gracias por chiflarme. Nada más que sí me la pasé todo el capítulo esperando que dijeran gangue, engengue o eso, porque...
En ganga.
Siempre, cuando tienes... Ahí, en ganga. Vámonos.
Aquí no hubo engangado.
Aquí hay uno, hijo, te mandé poner uno.
Bueno, Cacho, que la gente que nos está escuchando, ¿en qué, dónde te pueden seguir?
Amigos que me están escuchando, ¿dónde me están escuchando, hijo?
En Spotify.
Ah, yo de el aparato de esto.
Háblale a la calabaza, por favor.
Ok, me pueden seguir en mis redes como Cacho Cantú en todas. Instagram, bueno, Twitter, Cacho Cantú 92. También Cacho Cantú, soy dueño de ese Twitter, pero no me acuerdo la contraseña. Entonces...
Pero, sí, le quisiste hablar a la calabaza para sí. tu redes.
Ay, sí. Cacho Cantú 92, Cacho Cantú, Cacho Cantú en todos lados. Sean felices, vivan la vida loca.
¡Excelente!
Dróguense muchos en casita.
Y recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todas las redes como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
Yo como Elba Diablo. Y fuera de eso, creo que nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebú. Espero les haya gustado aprender más de exorcismos, demonios y cómo cagar sacerdotes. Esa fue mi parte favorita.
Ok. Hoy en la mañana que desperté, quería ir a algún lugar a comprar algo.
Ajá.
Y me desperté entre sueños, así en mi estado medio borracho, dormido. Me despertaba así de repente, nada más murmurando: güey, del río que te traigo, güey, del río que te traigo. Y luego desperté y aquí no hay del río.
Es triste, es que es la malilla de que aquí no hay del río. Estamos en... ¿Cómo se llama cuando te da la malilla? Pero en buen término.
Síndrome de abstinencia.
Síndrome de abstinencia del río.
Del río. Sí, aquí no hemos encontrado cráneos con vodka. Pero ya saben, si están en Ciudad Juárez o en cualquier ciudad que tenga un del río, vayan y tráiganos cosas.
Oh, yes. Oh, yes, 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 yes. Y pues llegamos a la parte que se trata de ustedes, donde les mandamos todo nuestro amor y criaturas oscuras en forma de saluditos. ¿Traes saludos, Lolo?
Traigo varios. De hecho, traigo un saludo para Juan y Rodríguez, que iba a ir con su ahora ex al roast. Pero como su ex compró los boletos, dijo, no sabes
que los vendió, ¿verdad?
Sí.
Fucker.
Poca madre. A Denise Hernández y su novio Joel, a Daniel López y Larisa Limón, que estuvieron esperando como desde las 4 de la tarde afuera del Escocés para entrar al show. A Alejandro Torres, su mamá Rosario, y a todos los que trabajan con él en la Torre de Control, Julieta, David, Esme y Silvia.
Qué chingón.
Por Torre de Control no me refiero a un aeropuerto, me refiero al departamento de logística de Walmart, pero aparentemente sí le dicen.
Qué chico. Está más cabrón, yo creo, manejar un Walmart que aviones. Sí.
Odín Cortés y su novia Edna, para Carly Valenzuela y Luis Amado. Un saludo para Wendy Rich y su vesícula. Para Mon de la Rue.
¿Se le fue la vesícula?
Creo que está teniendo problemas con ella y se la tiene que quitar.
Ya, quítatela, no pasa nada.
Yo sí, de hecho, creo que le diste tips en Monterrey.
No, creo que no se le olvide. Tú. Ajá, qué torolaco, sí. Por mientras, qué torolaco.
Y a Mon de la Rue. ¿Es Mon de la Rue o Mon de la Rue? No sé cómo pronunciar esas cosas.
Técnicamente Rue, ¿no?
Creo que es Rue. Sí, que también nos pidió que mandáramos a la verga a su ex Daniel. Entonces, Daniel, a la verga.
Estás maldito. I curse you.
A Ricardo Barba. Y este sí es el, yo creo, el más especial de todos. Un saludo muy especial a Yuri, que nos contaron su historia. Quedó inconsciente, terminó en el hospital. Se tardó un tiempo en volver en sí. Y lo primero que preguntó cuando recuperó la conciencia fue si ya había capítulo nuevo de Líneas Legendarias. Yuri, esperamos que te recuperes pronto. Eres una chingona. Muchísimas
te
gracias
amamos,
por
te amamos.
Ser fan. Y creo que mejor hubieras preguntado primero otra cosa, pero gracias por...
Pero no, eres épica.
Por tenernos
eres
ahí.
Épica por esa pregunta.
Por tenernos en mente y recupérate pronto. ¿Tú a quién quieres mandarle saludos?
Yo saludos a Pierre Vázquez, a Day Morales, a Fabo Gruñón y Alan Cesati de Utah. De hasta Utah. A E. Charles Waite, a Ingrid Scholander.
Es un apellido muy...
Es como islandico, ¿no? Escandinavo. Schlolander. San Galván. Doctora. Ah, sí, es una doctora que me ama. Te amo yo también, San Galván. A Aido Salazar y Aido Salazar Jr. A Andy Almanza, Víctor Ábalos y Edna Sendejas.
Andy Almanza, ese apellido me trae malos recuerdos.
De repente salen muchos mijangos y... Uh-huh. Y apellidos así raros de asesinos.
Sí, eso. Ajá, de repente como...
Revísense esos genes.
Por favor. 23andMe no te da la opción de ver si tienes posibilidades de ser asesino serial.
No sé. Debería. Debería. Entonces, tiene un apellido así y se pegaron en la cabeza, aguas. Usen casco todos los días, por favor.
Y pues muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
Así es. Que en Leyendas Legendarias.
Eso es que si escuchas la lavadora, tenemos que lavar ropa.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.